Y un placer poder conversar con Diego Lugano, el ex capitán de Uruguay, para que nos dé una visión de lo que vivió. Una experiencia seguramente diferente para él, vivir desde la tribuna, compartirlo con familia, con hijos, y con muchos hinchas, ¿no? Y bueno, esta reflexión de un Mundial que deja a Uruguay como otra vez manteniendo el prestigio, el mejor sudamericano, y esa sensación de que el último partido, bueno, fue un poquito, no sé si usar la palabra insulsa, la actuación de Uruguay, pero como que pudimos de repente haber estado un poco más fuertes. Es verdad, está el tema Cavani que tiene que haber pesado y mucho. ¿Cómo andas, Diego? Gracias por atendernos. Y bueno, ¿cómo disfrutaste esta linda experiencia?
Bueno, buen día, Federico. Por lo menos acá en San Pablo ya es buen día. Y bueno, como decís vos, la verdad que retornando de lo que fue una experiencia maravillosa, viviendo un Mundial un poco desde otro lado, ¿no? Con mis hijos y bueno, haciendo una vida más de hincha, conociendo lo que es el país anfitrión y todo la fiesta que despierta un Mundial, que nosotros a veces los jugadores de adentro nos imaginamos, creemos que sabemos, pero la verdad que no nunca llegas a tener la dimensión de todo lo que significa un Mundial y cómo la gente lo vive de afuera, ¿no?
Bien, Diego, y después te voy a preguntar por esa experiencia de compartir con la gente en los bares, en la peatonal, en la calle. Bueno, medio que hay que andar camuflado para poder también tener vida e intimidad. Pero arrancamos por lo deportivo. ¿Te quedaste conforme con Uruguay quinto? ¿Te dejó esa sensación que el último partido faltó un poquito más? ¿Qué balance haces? Porque es muy bueno ser protagonista de vuelta, ganar 4 partidos seguidos en un Mundial, que todo el mundo hable de la actuación de Uruguay, pero también era una linda chance de repente para meter un bizcochazo un poquito más alto, ¿no?
Sí, yo creo que pasó un poco lo mismo que en Sudáfrica, con aquel partido contra Holanda, donde, si bien en el contexto sí caes en la realidad, estar por 3 mundiales consecutivos, en la conversación, definiendo, bueno, por segunda vez en Sudáfrica y ahora con mejor sudamericano, he soñado y solo el que entiende de fútbol, o el que sabe lo que es el fútbol internacional, entiende lo difícil que es, casi imposible que una selección se mantenga 3 mundiales consecutivos y arriba. Si se ve ese punto de vista, espectacular, pero como decís vos, y bueno, también como hablamos con algunos muchachos después del partido de Francia, pasó lo mismo que en Sudáfrica, nos quedamos con la sensación de que era el momento, que era la única y tal vez última oportunidad, y que podíamos haber dado un paso más. Seguramente lo mismo que pensar España, Argentina, Brasil, Portugal, cuando eliminamos, que era campeón de Europa, creo que sería un pensamiento de muchas elecciones. Pero bueno, a nosotros nos quedó esa sensación de que era la oportunidad de momento de dar un pasito más, y que nos topamos con un cuadro excepcional como Francia, pero quedó la sensación de que siempre también de momento crucial, de repente nos falta nuestra figura, como pasó en Sudáfrica, pasó en Brasil, o como pasó en el 70 con Pedro Virgilio Rocha. Parece que es un karma que tenemos uruguayo, que debe tener algún tipo de explicación, no puede ser esa causalidad. Y bueno, eso obviamente me arma un poco la expectativa, ¿no? Porque al llegar a la cúspide de la pirámide, donde vos podés ser de los mejores en su mejor momento, no te dan los mejores, obviamente que se saca chance, ¿no?
Claro, o sea que el análisis que haces es que de repente para poder llegar a ser fuerte, competitivo, meterte entre los 4 mejores o ganar una semi, no podemos dar la ventaja de una figura estelar como la de Cavani y perderla porque merma mucho el equipo. Todos pensábamos que de repente podíamos tener de repente más plantel, pero será algo también para los que entran a veces rendir en tan pocos minutos, o si no jugaste todo el Mundial, ese día meterte con la misma química. Y aparte hay diferencia entre los jugadores de elite y otros que son muy buenos, pero que todavía de repente no llegaron a ser de elite.
No, sin duda, pero eso le hubiese pasado, le pasó a Neymar a Brasil en el Mundial de Brasil cuando le faltó Neymar, o a Argentina en su momento le faltó Messi, y bueno, le hubiese pasado a Portugal si le faltaba Cristiano, nos pasó a nosotros en Sudáfrica, en Brasil con Luis, cuando estás peleando hacia arriba entre los mejores, que para llegar ahí precisas tener un trabajo atrás de mucho tiempo, muy compacto, estar con tus mejores jugadores, tus mejores momentos para competir, no decía para ganar, obviamente que no hay mala posibilidad, eso no es ningún descubrimiento y nadie le quita mérito a todos los muchachos que van y que tienen la capacidad de estar en la selección, pero está claro que en este caso Luis, Edi, como en su momento podía ser Diego, Forlán, son insustituibles, como es Hazard para Bélgica, como es Mbappé hoy para o Pogba para Francia, y así es el fútbol, ¿no?
Bien, ¿cómo tomaste vos o cómo te cae a vos todo este tema de Griezmann, su uruguayés? ¿Te ponías celoso, te da lo mismo, porque al final no termina haciendo un gol? ¿O te cae simpático la adhesión que él tiene con el fútbol uruguayo?
No, a mí la verdad que me cae recontra simpático ya de hace tiempo, ¿no? Aparte, obviamente, ahí por el faraón o por el cebolla, tengo cuentos de él y mismo la eliminatoria, cuando él se escucha por Uruguay, y bueno, lo que trae ya de la época de la sociedad cuando tenía las artes y acá estos buenos compañeros, es la verdad que me cae recontra simpático que un francés, yo viví en Francia y sé lo especiales que son, sientan tanto cariño por nuestra cultura, después obviamente dentro de la cancha, cada uno hace la suya y quiere ganar, pero después el resto, la verdad que muy simpático por el respeto que muestra hacia nuestra cultura, ¿no?
Y vos que sos capitán y que fuiste capitán, si un compañero tuyo no grita un gol, ¿cómo reaccionás? ¿Lo importante es que haga el gol o que lo grite?
A nosotros nos parecería muy extraño, creo que es impensado, somos diferentes, ¿no? Somos diferentes, ni mejor ni peor, diferentes. Nunca va a pasar que un uruguayo, por más que tenga simpatía por otro país, no grite un gol. Yo creo que es algo de mentalidad europea, de este mundo, que está muy por encima, ¿no?, de esas cosas. Y bueno, hizo lo más importante, que en este caso es hacer lo mejor para él y para el equipo, pero que hay que tener en cuenta que en el fondo somos culturas diferentes, mentalidades diferentes, y bueno, eso hay que partir esa base, ¿no?
Diego, terminó el contrato de Tavares ahora, ¿no? Y hay elecciones de autoridades en la AUF. Ya hay algunos jugadores tipo Godín, Suárez, Cavani, manifestaron que sería bueno la continuidad del maestro Tavares. ¿Vos de afuera también respaldás este proyecto? ¿Tavares lo viste con ganas de seguir? No sé si tuviste contacto o no, pero sobre todo lo ves desde afuera con aspecto físico, de claridad de concepto, como para seguir liderando todo este proyecto. ¿Te parece que es bueno que siga el maestro?
Sí, bueno, con el maestro tuvimos alguna charla ahí en el Mundial, algunas pocas, porque también yo estaba en otra y no quería mucho invadir la sociedad de los muchachos. Y bueno, parecía una charla que tuve con él después de Mundial de Brasil. Un poco me parece que va a depender primero de lo que él quiera, ¿no? De cómo él se sienta, de salud y físicamente, y bueno, también del proyecto que él hable le proponga, y en base a eso él decidirá. Creo que estos 12 años está un poco fuera de discusión, los resultados que se han tenido a nivel de juveniles, a nivel de mayores, y bueno, el arraigo con la gente, esto fue discusión, va a depender, creo que más de las aptitudes físicas de maestro, lo que quiera, de las ganas que tenga, y también, creo yo, después de las elecciones de la AUF, como pasa siempre, después de lo que la AUF le proponga como proyecto, ¿no?
Bien, y hablando de la AUF y de lo que proponga como proyecto, ahora a fin de mes hay elección de autoridades. Wilmar Valdés quiere seguir como presidente. ¿Te parece que es el indicado para continuar? ¿Te parece que ha gobernado bien? ¿Ha tenido un relacionamiento cercano con los futbolistas? ¿Ha logrado cosas? ¿Hay que seguir por el camino de este ejecutivo con Wilmar Valdés o hay que barajar de vuelta?
Y bueno, vos sabés muy bien que en estos 4 años con Wilmar, y bueno, ya se había comenzado antes con Sebastián Pausá, hubieron cambios significativos en muchos aspectos en el AUF, por lo menos en lo que refiere a los jugadores y a la selección, un acercamiento, hubieron cambios de postura, como sabes, la manera de gestionar, profesionalizar lo que es la AUF, este, más adecuado al tiempo que corren. Eso hizo que hubiera mucho más ingresos económicos, eso hizo que los jugadores también pudieran profesionalizar su vínculo con la AUF, y bueno, todo eso también se está transformando en el medio local. Entonces, en ese aspecto creo que nadie mejor que Wilmar, que conoce de adentro todo lo que ha pasado y tal vez lo que se viene, para tener con continuidad, creo que sería ideal. Como te digo, por lo menos en lo que se refiere a relacionamiento con los jugadores, a cómo se ha gestionado la AUF con la selección y con los jugadores locales, que también estoy muy interesado. Creo que lo ideal sería que haya una permanencia, para quien él, porque si entra ahí el nuevo, seguramente se va a encontrar con un escenario que le va a llevar mucho tiempo entenderlo y adaptarse, ¿no?
Claro. Diego, esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero no por eso voy a dejar de preguntártelo, porque los tiempos van cambiando, las realidades también, y si bien uno te escucha y vos vas a ser siempre jugador de fútbol, porque el jugador de fútbol termina su vida haciéndolo, no se despega ni se despojan nunca más de esa carrera que abraza, tenés un perfil que hace a lo directivo, al organizativo, al liderazgo. ¿Te has planteado acercarte a la dirigencia? No de repente para ser presidente ni ocupar un rol de dirigente político, pero sí dirigente deportivo de repente dentro de la AUF.
Mira, es un poco lo que estoy haciendo en San Pablo ahora, ¿no? Estoy un poco como director institucional y deportivo, y es un poco lo que estoy haciendo acá. O sea que creo que la primera vez que San Pablo le da esa responsabilidad a un jugador que se acaba de retirar, y en un club tan importante, gigante como este. O sea que algo en ese aspecto debo tener para que más hayan confiado en mí, para que me vean eso, ¿no? No es mucho más de lo que se ha sido como capitán de selección o de los cuadros que yo participé, donde tenía inquietudes que iban un poco más allá de partir la pelota, ¿no? En este caso, lo que planteaba acercarme a la AUF, no lo veo como algo cercano, porque no me atrae, la verdad. Prefiero seguir ayudando como estoy, un poco en joda y un poco en serio. En Sudáfrica, uno de los integrantes del ejecutivo me planteó eso, y la respuesta fue la misma, que creo que no no estoy preparado, no está preparado Uruguay, o no es el momento, o no quiero, no tengo ganas, o estoy mejor en San Pablo. Te puedo dar 20 respuestas, pero no, por el momento no se me pasa por la cabeza.
Diego, 48 horas antes de que prácticamente partiera la delegación, hubo clubes que quisieron forzar una asamblea para poder aplazar el contrato de la televisión. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo te parás al respecto de esto? ¿Ampliación del contrato con la misma empresa? ¿Cambiar las condiciones en las cuales hoy está el contrato? ¿Cuál es tu posición al respecto de todo esto que está pasando, y que es un reclamo además del colectivo que hoy por hoy va a comenzar a conducir a partir del próximo lunes la Mutual?
Y bueno, ya lo venimos hablando hace 3-4 años, ¿no? Es solamente entrar en Google, en YouTube, y mirar para atrás, y vas a ver que lo que venimos diciendo hace tiempo, que lo que venimos opinando. Creo que este Mundial confirmó que Sudamérica se alejó de Europa. Europa nos sacó 20, 25 años de ventaja en base a la estructura seria que tienen sus federaciones, en base a la inversión en sus ligas, que hace que tengan mejores jugadores, que hace que todo se desarrolle. Sudamérica se atrasó por las corrupciones y los manejos de Conmebol. Y lo mismo pasa en Uruguay. Uruguay está 20 años atrasado con respecto al continente americano, y eso nosotros lo vivimos, y la gente lo sufre cuando nuestros equipos salen a jugar internacionalmente, que no pasamos más la primera fase de los torneos internacionales, porque no se desarrolló nuestra liga. Estuvimos 20, 25, 30 años, estamos estancados, mientras Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, siguen creciendo. Y eso es algo que nos preocupa y mucho, y porque los jugadores somos los que sufrimos, los que queremos ganar, y, tenemos imposibilitado.
Pero ¿qué se debe hacer? ¿Pero qué se debe hacer? ¿El Ejecutivo debe negociar un nuevo contrato? ¿Debe llamar a licitación?
Lo que hay que hacer, como todos sabemos, es entre gente de fútbol, plantear un fútbol a 5 a 10 años, a sincerarse, y copiar lo que hacen bien los otros. En ninguna parte del mundo se extienden contratos a ciegas a 10, 15 años. Y bueno, el tema de la ciudad sociedad fue un poco lo que venimos planteando nosotros hace tiempo, que por suerte va plantando su semilla y algunos clubes lo van repitiendo. Pero lo claro está que hay que maximizar los ingresos, se tiene que gestionar de una manera mucho más profesional. Los ingresos después que estén tienen que ser dedicados para o invertir en el fútbol, en infraestructura, en jugadores, en comodidad para la gente. En fin, hay muchísimas cosas para hacer, tal vez todo para hacer. Y para eso se precisa gente con capacidad, con mentalidad altruista y no gente que quiera seguir en el mismo círculo vicioso que nos ha alejado de la élite y seguimos así. Estos milagros de que Uruguay compita a nivel internacional con la selección también se van a terminar.
Diego, y cuando hablaste con Wilmar Valdés, que seguramente tuviste la chance de repente de profundizar en esto, porque es normal que puedan de repente desarrollar esa idea y él decirte dónde está parado en este momento y de repente hasta pedirte una opinión y vos dar un punto de vista, me dijo que está más cerca de llegar a un punto de acuerdo con Tenfield, más acorde a una realidad de hoy, de esto de un contrato no tan largo, más de una sociedad, más de cambiar la regla de juego, que es lo que ha dicho Wilmar que está cerca de lograr.
Yo creo que se sigue rodeando de la pata más importante, que estos son los jugadores, ¿no? Que son los que han llevado adelante un poco esta nueva mentalidad y que hoy la selección, la AUF y en breve los clubes puedan obtener más ingresos. No creo que pueda haber cualquier tipo de acuerdo en un futuro sin que participen los jugadores de fútbol como ha sido hasta ahora, ¿no? Creo que ha cambiado en ese aspecto del mundo, ha cambiado Uruguay, y cualquier cosa que pase va a tener que tener el aval o la participación de los principales, los que más han sufrido en estos años con la falta de estructura, con la falta de dinero, que son los jugadores, y bueno, y también obviamente los árbitros y otros estamentos.
Pero lo hablaste y te dijo que de repente el camino está más cercano,
esa
¿o no?
Esas cosas no las hablamos ahora, las hablamos hace 3, 4, 5 años. Por supuesto que siempre están en la mesa y bueno, ya sabe bien cuál es la opinión nuestra, que no es otra que copiar lo que hacen bien otros países y traerlo para Uruguay. No te voy a dar detalles porque no corresponde, ¿no?
Está bien, pero vos sos consciente que la AUF en este momento está tratando de cambiar la regla de juego, está tratando de negociar, y parecería que está más cerca, aunque no está todavía el arreglo definitivo, por eso se ha postergado, hasta por un tema no solo de condiciones, sino también de tiempo, ¿no? Pero la pregunta apuntaba si los jugadores están participando de esto también para llegar a ese punto de acuerdo.
Por el momento no están participando, si bien hemos sido lo que hace tiempo le venimos planteando la AUF que debe cambiar las condiciones, como decimos en la selección. Y bueno, creo que te va a repetir, sin los jugadores participando, difícil, ¿no? Llegar a un acuerdo de fútbol. Creo que ya está claro, ha quedado claro en los últimos tiempos eso. Y creo que lo tiene claro Wilmar y lo debe tener claro quien ingrese, si ingresa alguien al AUF en breve. Porque no se puede seguir así, porque de esta manera que se ha gobernado, que ya no pasa una parte del mundo, Uruguay no ha crecido, no ha avanzado, y bueno, justamente ha sido el momento de cambio, ¿no? En ese sentido.
Bien, hace un rato tiraste un concepto de que el fútbol mostró este Mundial que está el fútbol de Sudamérica atrasado mucho con el de Europa. ¿El diagnóstico deportivo va de la mano de qué? ¿Por qué ninguno de los países de Sudamérica logró meterse entre los cuatro? Teniendo figuras que están, a ver, Neymar en el en el primer mundo, Messi allá arriba también, Suárez, Cavani, bueno, Colombia también con alguna generación importante de jugadores. ¿Qué pasó con los equipos sudamericanos, Perú, que no lograron trascender?
Y lo mismo que hace 4 años, que hace 4 mundiales. Este mundial fue la mejor versión de Brasil, la mejor versión de Uruguay, la mejor de Colombia, la mejor de Perú. La Argentina ni tanto, pero con Messi la mejor. Y no conseguimos entrar a semifinales. Justamente se debe a que Europa ha desarrollado un fútbol en los últimos 20 años, más competitivo que el nuestro, con inversiones millonarias, porque han habido... la UEFA ha hecho del fútbol europeo una industria donde el capital se reinvierte en el fútbol. Eso hace que vayan mejores jugadores, que haya una excelente estructura para desarrollar los juegos locales, que haya mejores entrenadores, mejores metodologías de trabajo. Y bueno, obviamente los jugadores salen más fuertes, más rápidos, más técnicos, más inteligentes, y esa es la diferencia que hay entre Europa y América. Está claro, está clarísimo que este mundial, nuestras mejores versiones no pudieron competir con los europeos, y así pasa a nivel de clubes también. Creo que los últimos 15, 16 intercontinentales ganamos 3 con equipos brasileños. En las otras ni competimos. Es algo que lo hablamos en el simposio de Conmebol con muchos jugadores, 10 jugadores y entrenadores, con el presidente Domínguez. También lo hablé con Infantino después del partido de Francia, que nos cruzamos en el estadio y en el hotel, que es una preocupación de todos, tanto de Conmebol como de FIFA, como América quedó atrás, y mucho se debe a la gestión lamentable que ha habido desde Conmebol y de las federaciones locales, pasando por Uruguay, Argentina, Brasil en su momento y otros países de Europa. Y bueno, en eso que los jugadores hemos entrado a participar para intentar cambiar esto, para que tal vez en 5 o 8 años con competencias sudamericanas más fuertes, competencias locales más fuertes, jugadores que se puedan quedar en su país, en fin, podamos ser más competitivos y volver a ser protagonistas de los mundiales, ¿no?
La última, Diego, y te agradecemos el tiempo. Sabes que hoy la tapa de algunos diarios en Europa hablan de que la Juve quiere a Diego Godín, ¿no? La Juventus quiere... El título es: la Juventus quiere rodear a Cristiano Ronaldo y pensó en Diego Godín. Está linda, pero está cómodo Godín en Atlético de Madrid, medio dueño ahí para moverlo para la Juve, ¿no?
Sí, primero es un orgullo, ¿no? De todo lo que el faraón está haciendo, lo que está haciendo Europa y en la selección. La verdad que uno se siente muy contento como amigo, como compañero. Obviamente que no lo hablé con él esto, pero está muy cómodo el Atlético, es un equipo ganador y él se siente en casa, pero también la Juventus es un equipo que atrae, ¿no? Hay que ver si está con ganas de nuevos desafíos o si quiere renovar desafíos ahí en Atlético. Pero lo primero es resaltar lo que Diego viene haciendo en Europa, en la selección y primero como persona, ¿no? como uruguayo, como gente que es lo que nos llena de gusto a todos.
Muy bien, te mandamos un gran abrazo, Diego, gracias por estos minutos y seguimos charlando en cualquier momento.
Dale. Muy bien, un abrazo.